Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas un día más al Informativo Leganenses. Hoy tenemos con nosotros a Ricardo, a Rubén, a Adriana y yo mismo, Nene. Y hoy vamos a hacer los titulares.
La red de medios comunitarios se constituye legalmente.
Leganés celebra 12ª edición de su Feria de Artesanía.
Una asamblea ante el cierre de las aulas de bachillerato en Leganés y el encierro en Leganés por la escuela pública.
2 de cada 3 niños se quedan sin plaza en las escuelas infantiles públicas de Leganés.
Izquierda anticapitalista celebrará un mitin concierto en Leganés el sábado 30 de mayo.
Y tendremos la entrevista con la Ciudad de Escuela de los Muchachos y sus posibles alcaldes. La red de medios comunitarios se constituye legalmente. Eco Leganés es cofundadora de este conjunto de medios de comunicación participativos. El 24 de domingo, la red de medios comunitarios se constituyó legalmente para defender el derecho a crear medios comunitarios y reivindicar un espacio público de comunicación que garantice la existencia y el desarrollo del tercer sector de la comunicación. Además, fomentará la libertad de expresión y difusión de las ideas, opiniones e informaciones de todas las personas y colectivos a través de cualquier medio. Eco Leganés participa de esta red desde el primer encuentro y es cofundadora y promotora de su constitución y objetivos que persigue, participando en el acta constitucional del pasado domingo. La REM, que es así como se titula sus siglas, considera que el desarrollo social, los derechos humanos, la diversidad cultural, lingüística y los derechos de las mujeres y las minorías son fundamentales para la transformación social y conformación de una cultura democrática. El proceso de constitución legal de la Red Estatal de Medios Comunitarios comenzó en el año 2005, cuando diversos medios comunitarios se reunieron para analizar la realidad de su trabajo diario, identificar dinámicas comunes y retos. En ese encuentro surgió la necesidad de producir trabajos en red, compartir experiencias e influir en procesos legales relacionados con la comunicación.
Y en relación con las noticias que tenemos de los medios comunitarios, Miriam Meda va a ser entrevistada por Rubén Bermejo.
Miriam, cuéntanos qué es esto de la red de medios comunitarios.
Pues la red es, yo diría que es un proceso de integración de proyectos para trabajar conjuntamente que se empezó a constituir ya desde el año 2005. Se reunieron diversos medios comunitarios porque querían analizar la realidad de su trabajo, identificar dinámicas comunes y retos, y en ese momento se dieron cuenta de que había una necesidad de tanto de producir trabajos en red como compartir experiencias y, lo más importante, influir en procesos legales relacionados con la comunicación. En este momento yo creo que lo que la gente se estará preguntando, algunas personas a lo mejor, es qué es un medio comunitario. Tenemos que precisar que un medio comunitario tiene una finalidad social, es importante porque está gestionado por organizaciones sociales de diverso tipo, sin ánimo de lucro, y están abiertos a la participación lo más amplia posible en cuanto a pluralidad, acceso a la emisión, propiedad del medio, y todas las personas que integran un medio comunitario pueden tomar decisiones de programación, administración, gestión, financiamiento. Así que, bueno, pues es esa inquietud inicial en el 2005 lo que finaliza en parte en la creación del proyecto legal ahora mismo, en mayo de 2009.
Por un lado, ya sí que es verdad que estamos trabajando en red, que estamos haciendo diversos proyectos juntos y demás, pero yo creo que el hecho de concretarnos ya como asociación, como un ente legal con papeles, etcétera, que nos da incluso más voz, ¿no?
Sí, date cuenta que, bueno, en el proyecto, en todos estos 4 años han participado más de 100, alrededor de 100 medios, incluyendo radios comunitarias, televisiones comunitarias, proyectos en internet, prensa alternativa y, bueno, diferentes proyectos de comunicación ciudadanos. Y, bueno, el tema está en que cuando existe una constitución legal de por medio, como unión de asociaciones en este caso, que es la entidad jurídica que se ha establecido, eso te da mucho poder para influir en procesos legales, que no olvidemos que, a pesar de que en este caso solo en tele y radio el espectro radioeléctrico es público, está gestionado por el Estado. Y bueno, el Estado convoca concursos para obtener licencias de frecuencias y de qué manera los medios comunitarios, alternativos, etcétera, pueden acceder a esos concursos y obtener una licencia. En el caso de prensa, también se le puede dar soporte, una herramienta desde la red de medios comunitarios por si surge algún problema en un momento determinado, e Internet, porque bueno, estamos acostumbrados a que efectivamente Internet es campo abierto. Afortunadamente podemos escribir y producir en él todo tipo de contenidos, pero lo que a mí me asusta es que cada vez más se está intentando ponerle puertas a ese campo.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Ahí puede llegar un momento en que la red de medios comunitarios también tenga que intervenir en algo, en algún proceso relacionado con Internet.
Claro, es que cuando cierran una radio porque no tiene licencia, en realidad esta licencia es porque no se la ha otorgado quien se la tiene que otorgar, nos está afectando a todos, porque incluso puede servir de precedente para que el siguiente sea pues cualquier radio que esté emitiendo en FM, igual con proyectos en Internet, con prensa escrita, etcétera, etcétera, ¿no? Que se están vulnerando los derechos de los ciudadanos. Por un lado no nos dejan hablar, pero cuando nosotros nos montamos nuestro proyecto para poder hablar, resultamos molestos. No sé, es un poco extraño esto, ¿verdad?
Es una contradicción, en realidad. En general, el tercer sector de la comunicación, que es en el que se engloban la mayoría de estos proyectos alternativos de comunicación, bueno, pues tiene problemas en cuanto a la legalidad en frecuencias, pero por otro lado, bien es cierto que cuando hay medios comunitarios en un municipio, en una provincia, pues los propios poderes públicos les prestan algún tipo de apoyo, bien a través de subvenciones, bien a través de recursos, otro tipo de recursos, ayudas, préstamos. Entonces, bueno, pues es eso, no te reconozco legalmente, pero haces un buen trabajo y en consecuencia te doy una palmadita en la espalda.
Sí, yo creo que tenemos ahí el ejemplo, ¿no?, de las áreas de mujeres que reciben premios, reciben reconocimientos, y estas áreas de mujeres en la mayor parte de las ocasiones están trabajando en medios que no están reconocidos, que no tienen una licencia para emitir, y por un lado la Comunidad de Madrid te está diciendo, oye, que no puedes emitir, pero por el otro lado te está dando premios. No sé cómo se entiende esto, si tiene algún tipo de lógica o coherencia.
Hombre, coherencia la verdad es que no tiene ninguna, pero como bien tú decías, es la clave en todo esto es, mientras que no molestes, yo no te voy a cerrar o yo no te voy a importunar en tu trabajo. Ahora, en el momento en el que se te ocurra protestar de alguna forma que tenga cierta relevancia pública, pues entonces ya tendremos que pensárnoslo. Eso es lo que piensan las administraciones. Entonces, hasta el momento no hemos sido molestos, pero... ¿Cómo?
Pero que uy, como lo seamos, ¿verdad?
Exacto, pero a través de la red de medios comunitarios sí se puede empezar a meter un poco el dedo en el ojo y, bueno, incluso meterse uno en un proceso legal. Hay que recordar que no hace mucho la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid ganó un juicio a la Comunidad de Madrid.
Efectivamente, y de hecho, hace poco nosotros también hemos presentado recursos aquí en Ecoleganés y la propia Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid en contra de cómo se estaba haciendo este reparto de licencias, porque hay que recordar que solamente pueden acceder a estas licencias aquellos medios que bueno, pues que sean empresas, por así decirlo. O sea, que los medios que somos voluntarios, no lucrativos, etcétera, no podemos acceder a las licencias de FM. ¿Y cómo, si esto es público, es así?
No solo eso, sino que si te das cuenta y miras el último reparto de licencias que se hizo efectivo el mes pasado, uh-huh, pues te das cuenta de que la mayoría de los medios, por no decir todos, a los que se le ha concedido licencia en esta comunidad autónoma son afines al gobierno autonómico.
Bueno, no sé si podemos contar un poco así por encima los fines de la red estatal o algunos de los medios que hemos sido fundadores, porque allí había gente de todo tipo y de todas partes.
Sí, bueno, yo antes de que se me olvide, y ya que sí que vamos a hablar de los miembros fundadores, recordar que vosotros, que Coleganés, habéis sido miembro fundador, y bueno, quería agradeceros porque la verdad es que habéis estado desde el principio del proceso en todo este tema, y bueno, pues como bien decías, junto con vosotros, ha habido 17 organizaciones fundadoras, o sea, un total de 18, pero bien es verdad que destacar que en el proceso han participado unos 100 proyectos y que estos fundadores simplemente lo que han hecho ha sido poner el punto de partida Y en ese punto de partida, de aquí al próximo encuentro de medios comunitarios en el Estado español, que se hará en Barcelona probablemente en el mes de octubre, pues en estos 6 meses que quedan se van a unir todo el resto de proyectos que, bueno, pues que estén interesados y que se quieran adherir a la iniciativa. En cuanto a los fines que me hablabas, bueno, son diversos. Podemos tener unos fines, digamos, más abstractos, que es promoción y defensa de los derechos humanos, por encima de todo, de acorde a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cual incluye derechos de todas las minorías, los derechos de las mujeres y los derechos de todas aquellas personas que están en una situación de discriminación social. ¿Esto en qué se fundamenta? Bueno, pues en la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, porque el derecho a la comunicación no es solo el derecho a recibirla, sino también el derecho a emitirla, que eso muchas veces se nos olvida.
Claro, porque es que escuchamos todos los días pues una serie de medios que llegan a muchas personas, pero ¿quiénes son los que están emitiendo desde estos medios? Porque, como decías tú, hay muchos colectivos desfavorecidos que no tienen cabida y que precisamente nosotros sí les estamos dando voz desde los medios comunitarios y libres. Entonces, esto yo creo que es importante y que deberíamos quizás de reflexionar un poquito más, porque quien te da la información es que quien te está haciendo quien está haciendo que esa realidad, pues que la realidad sea de una manera o de otra, ¿no?
Exacto. Con lo cual, el fin también muy concreto en cuanto a lo que estás tú comentando es el derecho a crear medios de comunicación y difusión, y como hemos apuntado antes, tanto en prensa como en radio, en televisión, en internet y en cualquier tecnología existente y por existir. Porque sí, es la única forma de fomentar el pluralismo y la opinión pública libre.
Es verdad.
Y bueno, sí es verdad que en relación a lo que comentaba Marta, en relación a su trabajo concreto, por ejemplo, en las áreas de la mujer, uno de los fines es potenciar la paridad, la igualdad del género y la promoción de una comunicación no sexista. Solo quería hacer una puntualización, y es que, bueno, han salido la comisión de la entidad, han salido varios puestos, pero que es un tema puramente teórico, legal y que no tiene nada que ver luego con las personas que van a participar en los proyectos. Es decir, yo ahora mismo es verdad que tengo la coordinación general y presidencia que se ha llamado, pero que yo solo presto mi voz y aquí la participación es totalmente horizontal y mañana va a ser otro y pasado va a ser otro y así hasta el infinito, porque queda mucho trabajo por hacer.
Pues Miriam, muchísimas gracias por haber accedido a que te hiciéramos esa entrevista y nada, que seguiremos en contacto y que esperemos que esto sirva para mucho.
Servirá. Este solo no es la culminación de un proceso, sino que es el punto de partida,
es el
precisamente.
Eso es. Pues venga, un abrazo Miriam y bueno, seguiremos en contacto.
Un abrazo para todos y gracias por la invitación.
Desde la FAPA de Giner de los Ríos nos llega una noticia del cierre de aulas de bachillerato. Nos dicen, como quizás sabéis, se nos ha comunicado la intención de cerrar aulas de bachillerato en varios institutos de Leganés. Y para tratar este problema, os convocamos a todas las AMPAs de Leganés a una asamblea en la que contaremos con la asistencia de miembros del Ayuntamiento de Leganés, el presidente de la FAPA, Giner de los Ríos de Madrid, y miembros de la Plataforma por la Educación Pública y la FAPA Giner Delegación de Leganés. La asamblea tendrá lugar el día 2 de junio a las 17:30 horas en el Centro José Saramago. Y la Administración de la Comunidad de Madrid argumenta dicho cierre por falta de demanda de alumnos, pero es un dato falso que oculta la verdadera intención, masificar aulas y seguir retirando recursos de la escuela pública. Ven a la asamblea a informarte, las AMPAs de los centros afectados, tanto institutos como colegios de la zona, necesitan el apoyo y la participación de todas las AMPAs. También tenemos otra noticia, esta de la Asociación de Vecinos Nueva Fortuna, de un encierro por la escuela pública. Representantes de la educativa de Leganés han encerrado el martes 26 de mayo en el CEIP Carmen Conde, tras la huelga general de ensayos y paros parciales porque exigen un acuerdo educativo que garantice una educación pública de calidad, democrática y gratuita para todos y todas. Allá nos dicen de ceder suelo y presupuesto público a la escuela concertada, aumentar el número de alumnos y restringir los espacios, disminuir el número y cuantía de las becas, restringir el derecho a la negociación por parte del profesorado, recortar personal docente y recursos materiales, segregar al alumnado, suprimir bachilleratos y ciclos formativos, desmantelar la escuela pública, desprestigiando al profesor, participación de las familias y criminalizando al alumnado, porque la escuela es un derecho y no un negocio. Defiéndela, encierro en Leganés por la escuela pública el 28 de mayo, manifestación por la escuela pública.
Leganés celebra la 12ª edición de su Feria de Artesanía, hasta el próximo 7 de junio en la Plaza de la Fuente Honda. Este viernes 29 de mayo a las 18:30 quedará inaugurada la 12ª Feria de Artesanías de Leganés, organizada por el colectivo de artesanía en colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de la localidad. Una edición donde, como ya ocurriera el pasado año, también se podrá disfrutar de las obras del colectivo 25 de Pintura y del Centro Ocupacional de Leganés, que mostrarán los trabajos de diferentes artesanos en 26 expositores. Hasta el próximo 7 de junio, el cuero, la tela, la plata, los jabones, las velas, la madera o la bisutería serán los protagonistas en la Plaza de la Fuente Honda, en horario de 11 a 14 y de 18 a 22 por la tarde, excepto viernes y sábados, que la feria permanecerá abierta hasta las 23:00, además de poder asistir a demostraciones del trabajo de los artesanos. Más pequeños podrán divertirse con diferentes actividades de animación, payasos, juegos y talleres de globoflexia y de pintura. El edil de Cultura, José Castejón, ha explicado que desde la Concejalía de Cultura queremos seguir apoyando esta feria, que se ha convertido ya en una de las más veteranas de la comunidad, para dar oportunidad a artesanos y artesanas de Leganés y del resto de España. Esperemos que los vecinos y vecinas disfruten de esta forma tradicional de producir objetos únicos en este mundo, dominado cada vez más por las producciones industriales en serie.
El partido político Unión por Leganés ha denunciado que 2 de cada 3 niños se quedan sin plaza en las escuelas infantiles públicas de Leganés. En este mes, cuando los padres han sabido si su hijo ha sido o no agraciado con una de las 491 plazas disponibles entre escuelas infantiles y casas de niños en Leganés, según la Concejalía de Educación, se presentaron más de 1.700 solicitudes, por lo que más de 200 niños se quedarán sin plaza en el curso académico 2010. Competencia de la comunidad, responsabilidad del ayuntamiento. Según Carlos Delgado, edil de Unión por Leganés, lo de la Comunidad de Madrid es inexplicable. Se pregunta cómo pueden mirar para otro lado cuando tan solo 1 de cada 3 niños tendrán la posibilidad de tener plaza en una de las escuelas infantiles o casas de niños de la localidad. Pero tampoco el ayuntamiento parece estar haciendo mucho por Carlos Delgado, porque dice que el concejal de Educación no se cansa de repetir el discurso respecto a su no competencia o incompetencia en educación. Y es que el ayuntamiento también es responsable de la educación de los niños, y si no, según Carlos Delgado, ¿para qué tenemos una concejalía de educación? Porque somos directa en casas de niños y escuelas infantiles.
Izquierda Anticapitalista celebrará un meeting concierto en Leganés el sábado 30 de mayo, a partir de las 19:00 en la Plaza de Somoto del barrio de San Nicasio. Un meeting concierto para dispuesta de su candidatura ante las elecciones europeas, centradas en la crisis económica y en la reivindicación de medidas favorables a los trabajadores, de defensa de los servicios públicos y de crítica a las insuficiencias del gobierno y los partidos mayoritarios en materia laboral y social. El mitin contará con la intervención de un diputado del Bloque de Izquierda Portugués, tercera fuerza política del país vecino, en los sondeos para las europeas, y coincide en los ejes políticos que defiende la candidatura de Izan. También intervendrán Raúl Camargo, candidato número 3 de Izan, Carmen San José, sindicalista del Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad y número 2 de la lista, y trabajadores de empresas actualmente en lucha debido a expedientes de regulación de empleo que están afectando duramente al tejido industrial de la Comunidad de Madrid. Quieren vincular reivindicaciones como la lucha en defensa de la sanidad pública y contra su progresiva privatización con la lucha en defensa de todos los puestos de trabajo, denunciando el real que supone aprovechar la crisis económica para materializar despidos. Entienden que todo ello forma parte de una crisis del capitalismo en su conjunto, por lo que reivindican acumular fuerza para un proyecto anticapitalista que defienda otro modelo de sociedad, con el lema «Otro mundo es posible, otro capitalismo es imposible». Ellos también lo harán, o con las consignas que centran los carteles de la campaña. ¿Prohibirías los despidos? Nosotros sí. La crisis y la Europa capitalista, vamos en serio. El meeting se intercambia en el que tomarán parte los grupos leganenses de Metal, Aleister y Herior, el grupo de punk rock Incordio, el de drums, bass y el grupo de hip hop Aqua Tofana. También se contará con barra de bar y la entrada es gratuita.
Y en nuestro estudio tenemos cuatro invitados que se presentan como alcaldes en la Ciudad Escuela de los Muchachos y Ricardo Pablo va a conversar con ellos.
Bien, en el informativo Leganeses de este viernes 29 de mayo tenemos aquí en los estudios de Coleganés a unos vecinos bastante peculiares de nuestro Leganés, que son los integrantes y vecinos de la Ciudad Escuela de los Muchachos, que ya saben ustedes que está en la Avenida Doctor Fleming. Tenemos con nosotros a Montse Herrera. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Montse es coordinadora de la Corporación Municipal de la Ciudad Escuela de los Muchachos. También tenemos a Filomena.
Buenas.
Buenas. También tenemos a Fravelin, ¿qué tal?
Bien, bien.
Y a Jude.
Buenas tardes.
¿Por qué traemos a estos tres jóvenes y esta señorita que nos acompaña? Pues básicamente porque la CEMU, como todos los años, elige nuevo alcalde. Es una excusa por la cual el Coleganés les ha invitado a acceder a estos estudios para que nos cuenten un poco en qué consiste estas elecciones, por qué se han presentado ellos, esos tres, como candidatos a la alcaldía y básicamente nos cuenten un poquito cuál es la vida y qué es lo que tienen pensado para los próximos días aquí en la ciudad. Montse, cuéntanos un poquito esto de las elecciones, para aquellos que no saben la dinámica que tiene la ciudad de escuela, hay elecciones a alcalde.
Sí, el tío Alberto cuando fundó la SEMU, la ciudad escuela, hace 40 años, él creía, y seguimos creyendo, en la escuela de democracia. Es muy importante que el niño tenga capacidad también para decidir el día a día donde se esté educando. Entonces, nosotros llevamos celebrando elecciones municipales desde que Franco todavía era país, uh-huh. Y el tío Alberto y los educadores de aquel momento pues se pasaban más tiempo en el calabozo a lo mejor que con los niños o trabajando, porque era ilegal, obviamente, ¿no? Enseñar a los niños a que voten, a que elijan a sus representantes, y es una parte de nuestro juego ciudadano. Es muy importante que el niño vea que tiene capacidad de elección y los niños que nos llegan nuevos tienen al alcalde y a la corporación municipal como una referencia. No ven a educador y niño, ven educador, corporación municipal y niño, y está todo interactuando continuamente.
Nos hablabas, Montse, de la responsabilidad como una de la vida en democracia en la Ciudad Escuela de los Muchachos. Hablabas de que ser alcalde repercute a uno mismo y en las decisiones que toman, las consecuencias que tiene uno y a terceros.
Sí. Si tú te das cuenta que para llegar tienen que tener un currículum, ¿no? Tienen que llevar un tiempo en la Ciudad Escuela, tienen que tener un expediente no limpio, porque eso es imposible, incluso en los adultos,
claro.
Pero sí un progreso del día a día. O sea, aquí tenemos candidatos que siempre han tenido, pues como Filomena, un expediente bastante normalizado y bastante equilibrado. Jude se fue, volvió con nosotros, y Fravelin, que es el que en el cambio. Fravelin ha sido muy movidito y decidió cambiar, ¿no? Entonces, ellos son ejemplos para eso de los niños y niñas de la SEMU.
Y se van a convertir, o a lo mejor ya lo son, referencias.
Sí, ya lo son.
A imitar.
Sí. Para son, porque de hecho algunos, Filomena es ahora a cargo, es la delegada de Hacienda de la actual corporación municipal. Uh-huh. Y ellos también, pues ya a ser candidatos, son un ejemplo.
Parece ser que ya me ha comentado Montse que ya estabas en la corporación municipal actual. ¿Y ahora tomas la responsabilidad o la decisión de ser alcaldesa? O por lo menos que a ver si te votan como alcaldesa. ¿Por qué haces esto?
Pensando que podría ser una buena experiencia de la que aprender, pues al fin y al cabo decidí, y también para agradecerle a la SEMU por todo lo que es, y decidí presentarme.
¿Cuánto tiempo llevas en la SEMU, Filomena?
Bueno, sí, pero 9 meses ya casi.
Pero es intenso, se entiende. Por lo menos has aprendido muchas cosas.
Hombre, claro, sí. Hemos aprendido muchas cosas.
Pero buenas todas.
Sí, claro, claro.
¿Qué cosas tú crees que como alcaldesa puedes mejorar?
Yo creo que es a saber, por ejemplo, intentar dar un buen ejemplo, uh-huh. A saber respetar, y yo creo atraer, por ejemplo, una buena sensación de comunidad, ¿no? Por ejemplo, respeto, tomen en cuenta los también, como lo ven, tomarán la misma, creo, espero, sí. Tomarán la misma perspectiva y también intentarán, o espero, que hagan lo mismo.
¿Y qué posibilidades crees tú que tienes de cara a las próximas elecciones?
Posibilidades, bueno.
¿Estás entre las favoritas? ¿Hay sondeos?
Bueno, no voy a mentir que tampoco es consistente entre las favoritas, pero estoy en una situación que si meto la pata tiene mucho efecto.
Sí.
O sea, que estás en plena campaña electoral y cualquier cosa que hagas ahora...
Sí, tiende a ser muy... Has hecho eso.
Porque, Monse, ¿cuánta gente está... ¿Cuántos vecinos de la ciudad escuela está votando o puede votar?
Van a votar los niños del colegio desde quinto de educación primaria hasta cuarto de la ESO y los ciudadanos de la SEMU. Pero te estoy hablando de niños que viven con nosotros, ajá, colaboradores y amigos y ex ciudadanos que ya no viven, ya son adultos y ya viven. Y claro, vamos a tener correo, votación en urna, correo electrónico y por fax, porque tenemos ciudadanos que trabajan en Estados Unidos o están en Sudamérica y su correo va a llegar, pero tenemos previsto pues eso, mil y pico votos.
O sea, que hay mucha sí. hay recuento.
No, hay recuento y este año tenemos un gran problema, porque otros años hemos sabido perfectamente, a este voy a votar, y este año lo tenemos muy difícil todos.
Porque hay muchos
muy buenos, son muy buenos
candidatos.
Sí.
Por ejemplo, hablábamos de Fravelin Vélez, que es el candidato del cambio. Fravelin, ¿qué tal estás?
Bien.
¿Y cómo que es eso del candidato del cambio? ¿Por qué es el candidato del cambio?
Pues, no sé, pues por lo que ha dicho antes Monse, que ha sido muy movidito, pero que también se puede llegar a estar tranquilo en lo que es el comportamiento y cosas día a día que se puede cambiar.
¿Tú crees que el gobierno de una ciudad como esta es un gran honor, es una gran responsabilidad?
Mucho, porque puede repercutir, como ha dicho antes Filomena, cualquier cosa que hagas, no solamente ahora, sino el tiempo que estés como alcalde, tienes que dar un ejemplo a los pequeños, o sea, es muy difícil.
Y para concretar las medidas de cambio que tú quieres hacer, ¿qué cosas quieres cambiar? ¿Cuáles son las propuestas que hace Fravelin Vélez a la ciudad escuela?
Es que propuestas en sí yo no tengo, yo lo que tengo es, como quien dice...
Tu persona, vamos,
exactamente.
Tu presencia.
Y que yo les escucho, o sea, si me dicen necesitamos tal o hay tal problema, yo intentaré por todos los medios que tenga arreglarlos.
Vamos a hablar también con Jude. Jude es el que tengo a mi izquierda. Jude es otro de los candidatos a la alcaldía. ¿Qué tal que estás?
Bien.
Bien. La pregunta sería, ¿cuál es tu vida en la CEMO y qué cosas has aprendido para tomar esa decisión?
De externo, prácticamente he estado en la CEMO 6 años. Bueno, desde el principio de toda mi vida estoy en la CEMO. Con mis hermanos, todo lo aprendió ahí. Estoy, yo qué sé, ahora ya cumpliendo prácticamente 8 años en total en la CEMO.
Ajá.
Y yo lo que no intento perfeccionar, porque nadie podría llegar a ser perfecto, pero a trabajar hacia la perfección, consigue tener algo que otros no podrían llegar a tener. Entonces, eso es lo que intento aportar, ¿sabes? Y de lo que tengo, de lo que he vivido, de lo que he aprendido de la SEMO para emprenderlos a los otros chavales que todavía no han entendido esos puntos.
Y cuéntanos un poquito qué es eso que hay que aprender o que se aprende, sobre todo para los más jóvenes, a los que tú vas a ser en principio modelo o quieres ser modelo para los jóvenes. ¿Qué es lo que se aprende allí?
A vivir, a respetarse uno al otro principalmente.
A resolver los conflictos de otra manera.
De otra manera, saber, yo qué sé, respetar los turnos. Son demasiadas cosas que no te voy a poner. Si te pongo a contar ahora,
ya, no,
no lo vamos a poner.
Lo que sí entiendo que parece que es una vivencia.
Y a tener esperanza, ¿sabes?
Ya. Porque eso es verdad, Monse, ¿no? Los chavales empiezan a tener otra forma cuando entran. A la CEMU tienen una visión, tienen unas expectativas que se van cumpliendo o directamente cuando pasa el tiempo se dan cuenta de que eso es otra cosa, que la CEMU no es lo que ellos esperaban, en positivo me refiero.
No, mira, los niños, tenemos niños desde los 3 años viviendo con nosotros, entonces esos intentamos que educarles con la arquitectura, con el cariño, ¿no? Pero los adolescentes que vienen de otros centros ya son niños que vienen muy tocados, ¿no? Y el mero hecho de lo que te decía antes, Jude, de pedir la palabra. Nosotros tenemos todos los jueves una asamblea que desde el niño de 3 años hasta el tío Alberto, que es el fundador, para poder hablar en la asamblea tiene que levantar la mano y esperar un turno de palabra. Ellos aprenden que con la palabra se pueden resolver los problemas. Ellos aprenden que yo seré muy educadora, pero si tengo que pedir disculpas, las pido. Porque cuando tiene razón alguien las tiene. Pero también aprenden que todos tienen un límite. Y ellos, cuando entran en la SEMU, sí que es verdad que les choca mucho, pues muchísimas cosas, ¿no? A mí me chocó cuando tenía 14 años y entré, que yo pensé que era de mentira. Yo decía, ya miré cuando vengan a por mí. Pero te choca porque la libertad y el tú a tú con los compañeros y con los educadores es muy importante. Y sobre todo porque tú ves que tus propios compañeros llegan y te dicen, no, tío, no hagas esto, no, o vamos al colegio, o si hay un conflicto, son los propios chavales los que se involucran para resolver ese conflicto. Y eso normalmente en un colegio de otras características o en un centro de otras características no se hacen. Nosotros el nivel de agresiones en el colegio nuestro es cero. Y el nivel de agresiones en nivel residencia es casi cero. Y eso, tú miras las estadísticas y lo comparas y es casi imposible creérselo, pero es verdad.
Ya hablamos un poquito de las actividades que tenéis para los próximos días. Me estaba pensando que en torno al día 9, ¿no? Me parece que era el
9. El día 9 son las elecciones.
Las elecciones. Y sí, en torno a ese día hay como un poco de celebración y una serie de...
Nuestra costumbre es la apertura de las urnas es a las 10 de la mañana. Se recibirán votos hasta las 7 de la tarde, el escrutinio de votos y demás, y luego pues el candidato que gane pues le toca la costumbre de... La tradición es que se tiene que mojar en la fuente de la Plaza España de la SEMU.
Bueno, pues esto ha sido el encuentro con estos tres candidatos a nuevo alcalde. Para el día 9 de junio tendrán, supongo, una pequeña celebración, por lo menos, y una asamblea, y sobre todo se abrirán las urnas, se leerán los resultados. Monse, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Ha sido un placer, sobre todo, conocer todavía de primera mano la experiencia de la SEMU, que todavía sigue siendo ejemplar en cuanto a la educación con los jóvenes, los niños y los adolescentes. Filomena, muchas gracias. Que tengas mucha suerte.
Igualmente, gracias.
Fravelin, pues estaba nervioso, pero yo creo que se ha tranquilizado a última hora. Fravelin, gracias y espero que de verdad que ganes, que yo creo que el cambio siempre es bueno.
Será mejor regalo, porque que conste también que es el día después de mi cumpleaños.
Bueno, entonces ya tendrás 16.
Exactamente.
Ahí sí que tendrás 16. Y por último, Jude, tus propuestas y esa palabra, vamos a hacer el enlace entre las personas a las que uno rige y la alcaldía, yo creo que es una muy buena idea. Gracias por estar con nosotros.
Encantado. Este 31 de mayo, el domingo a las 11 de la mañana, va a tener lugar la 29 Carrera Popular de Leganés. La salida será frente al pabellón Europa, unidad de Alemania 2. Y bueno, pues si se quieren informar o recibir algún tipo de datos diferentes, lo pueden hacer en el 91-248-9517.
Y por hoy, este viernes 29 de mayo, es el final de nuestro informativo leganense. Nos despedimos de vosotros, Ricardo Pablo.
Gracias.
Rubén Bermejo.
Buenas tardes.
Adriana.
Hasta luego.
Y yo mismo, Nene. Esperamos que os haya gustado y hasta el próximo viernes.